Fuerte, me parece que bisagra, pensando en el nuevo orden mundial, ¿no? Obviamente avanzó en esto de pensar en un mundo multilateral, multipolar, enfrentando particularmente Estados Unidos, que denuncia el presidente chino, sigue queriéndose aferrar a su rol hegemónico global, ¿no? Vamos a hablar sobre esto con Néstor Restivo, que es periodista, especializado en política internacional, historiador, profe de la UBA, director periodístico de la revista y portal de noticias Tang Day, que es, como él bien lo describe, una revista de intercambio cultural argentino-china, la primera revista. Néstor, bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día, gracias por el llamado, ¿cómo están?
Bueno, contanos qué viste, qué análisis haces de este discurso de Xi Jinping en este congreso del Partido Comunista.
Creo que está bien lo que señala, o sea, coincido con lo que señalas en la introducción, porque es un tema central, es decir, el tema de la multilateralidad. Quiero decir, China, como sabemos, vino creciendo muchísimo en los últimos 30 o 40 años. Hace esos años nadie hablaba de China, o no como ahora, y hoy es una de las potencias mundiales, segunda economía, etcétera, todo lo que sabemos de China. Bueno, eso pasó porque había una transición mundial muy clara,
claro.
Me refiero a que la política, la economía, la riqueza se iba trasladando de Occidente a Oriente, China sí. Emergía, no solo China, ¿no? También la India, Asia sí, en general, sí. Más o menos en una transición pacífica. Y lo que viene a romper la guerra en Ucrania, y antes yo diría la pandemia, que tampoco sirvió para que el mundo hiciera nada multilateralmente,
sí.
Lo que viene a significar eso es el intento de Occidente de frenar, de ponerle un punto a este que no pase más.
Claro.
Es decir, Estados Unidos y Occidente en su declive quieren romper el multilateralismo y esa avanzada china. Y lo que viene a decir Xi Jinping en ese punto, que es importante porque refiere al mundo entero, también hubo otros puntos importantes al interior de China, en ese punto dice eso, volvamos a como estábamos antes, una transición que era pacífica.
Claro.
La guerra esta vino a alterar ese escenario deliberadamente, digo, porque Occidente ve que está decayendo. Si vos mirás las cifras del comercio, de la producción, de los avances tecnológicos,
sí,
etcétera,
claro.
China va superándolo. Entonces puso un punto, o sea, está dispuesto a romper todo, dicho así ligeramente,
sí.
Con tal de que eso se frene. Y el discurso de Xi Jinping fue importante en ese sentido, de seguir apostando por la cooperación global y la multilateralidad.
Claro, él habla de una comunidad planetaria, ¿no?
Él tiene una frase que es comunidad de destino compartido.
Mira.
Que hay otros filósofos, pensadores que han pensado, uno piensa en la humanidad como un destino común. Pero él la viene trabajando, el presidente Xi Jinping, muy sistemáticamente, con mucha inversión, por ejemplo, en ecología. China sabe que el mundo está en un límite ecológico.
Claro.
Por lo cual China ha sido uno de los responsables, no el único, por supuesto el mundo industrializado occidental tanto o más que China, pero China con las emisiones de gases de dióxido de carbono, el uso del carbón, bueno, ahora están en una reforma gigantesca en eso, son líderes en paneles solares, en energía eólica, en autos eléctricos, y ata la cuestión del futuro ecológico como un planeta vivible para todos,
claro.
En un destino compartido, esa es la idea. Puede haber mucho de retórica,
sí, claro.
De propaganda en
sí,
eso, claro. Pero yo creo que por lo menos el discurso va en una dirección que acá en Occidente nos sorprende, porque bueno, vemos otra cosa en nuestros gobiernos, ¿no?
Él habla de milagros que asombrarán al mundo, ¿a qué se refiere? ¿A lo productivo?
Yo creo que ahí apunta más al otro plano de su enorme desafío que tiene China. Uno, este que hablábamos antes, global,
sí.
Y otro interno. China necesita seguir reformándose mucho.
Claro.
Ha sacado a toda la gente que necesitaba sacar de la indigencia, pero todavía tiene algunos bolsones de pobreza, no de pobreza extrema, pero sí de pobreza. Y la reforma que está encarando es ir hacia una economía digital muy grande, una palada de dinero en inversión en ciencia y tecnología,
mira.
Por eso ha superado a Estados Unidos en 5G, en telecomunicaciones, en robótica, en muchos aspectos. Lo único que no tiene China y que explica un poco también el problema con Taiwán son los semiconductores, los chips.
Claro.
En eso China está un poquito atrás. Pero en el resto la tecnología avanza de una manera gigantesca, todo lo que es inteligencia artificial. Y de eso, bueno, así como nos asombramos día a día, y a veces perdemos noción, ¿no? Porque
sí.
Pensamos que hace, no sé, 20 años quizás no teníamos ni celulares en la mano.
No, claro.
Y uno se naturaliza todo, pero
sí,
es una velocidad increíble.
Sí, claro.
China avanza mucho en eso y eso es lo que va a seguir, creo yo entender, asombrando con nuevos inventos.
Cuando vos hablás de que hubo mensajes también importantes hacia adentro, ¿tiene que ver con esto?
él necesitaba, frente a estos dos grandes desafíos, ¿no? El externo y el interno, porque uh-huh. cada uno requiere reformas muy profundas,
sí, claro.
un grupo de gente a su alrededor, lo que se llama el Politburó, que son siete uh-huh. miembros nomás, y el comité permanente y todo el Politburó, veintipico, gente muy, muy leal, muy, muy fuerte. Uh-huh. Y entonces yo creo que él hablaba de un desafío y de una lealtad. Uh-huh. Todos los dirigentes que subieron en este último congreso que terminó este domingo o sábado uh-huh. fue gente que aceptó, por ejemplo, lo que él está planteando en estos últimos meses, que es la política del COVID cero. Es, prácticamente China es el único país que aplica COVID cero.
Sí.
Hay un caso, te cierran una ciudad.
Sí.
Y él premió de alguna manera a los líderes del PC que fueron muy leales en esta política, que él uh-huh. cree que fue importante y no quería que se les desbandara una situación sanitaria,
sí, no, claro.
Más allá de los costos económicos que uh-huh. pudo haber tenido.
Uh-huh. Hay un hecho que no pude terminar de entender, que es que levantan a un congresal y lo sacan de la reunión.
Sí.
¿Qué fue lo que pasó ahí?
Y no se sabe muy bien, es un congresal importante, ¿no?
Sí.
Fue el expresidente de China, el exsecretario general de Xi Jinping,
sí.
el que estuvo hasta el 2012, ha venido a la Argentina, me refiero al expresidente Hu Jintao, ya tiene casi 80
sí.
años, y ahí hubo un episodio raro, la versión oficial es que él estaba mal de salud, en efecto, en los videos
sí.
se ve que está tembloroso,
sí,
que no
sí,
sabe
sí.
bien, pero la forma de que lo sacaron fue por sí. lo menos desprolija y muy tumultuosa, porque
claro.
se ve que el hombre no se quería ir.
Uh-huh.
La versión china, como digo, es un tema de salud. La otra versión es un tema de disputa política interna,
ah,
como
claro.
hay en todos los poderes políticos
Seguro.
Del mundo. A mí me asombra que en Occidente, como si acá en Occidente no existieran funciones
claro.
de ministro, de presidente, de vicepresidente, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y Hu Jintao representa otra línea. Si bien está más uh-huh. en retirada, porque como digo, él tenía 80 uh-huh. años,
claro.
él representa un sector del PC que no es el mismo que Xi Jinping.
No,
y
claro.
anda a saber qué habrá pasado. Hay muchas
claro.
versiones,
sí,
¿no?
sí,
muchas
sí.
versiones sobre esa disputa política.
Néstor, por último, en este marco del mundo que nos relata Xi Jinping, me parece que sigue siendo una buena noticia cada vez que se celebran acuerdos de colaboración mutua y sobre todo comerciales, ¿no?
Sí, sí, esperemos que bueno, que avance mucho. La visita de Alberto Fernández en febrero había sido auspiciosa en términos de avanzar en muchas cuestiones.
Claro.
Todo es lento con China porque hay toda una burocracia
sí,
con
claro.
China y con cualquier otro país. Hay que firmar protocolos, seguros, créditos, etcétera. Pero hasta ahora, de febrero para acá, creo que se avanzó relativamente poco y esperemos que todo lo que se firmó en las diversas áreas pueda concretarse en el corto o mediano plazo.
Eso que se avanzó poco debe tener que ver también con presiones de Estados Unidos, ¿no?
Algunas cosas sí, sin duda la central atómica es una de esas.
Claro.
Todo lo que sea más estratégico sí. Estados Unidos también está presionando en contra del litio, eso no, eso avanza porque vienen las inversiones, después está
claro.
ver si para nosotros nos conviene también, que
claro.
es otro desafío que tiene Argentina, ¿no?
Seguro.
Las grandes inversiones, las centrales y eso tiene más presión de Estados Unidos. Otra, la traba obedece un poco a la desprolijidad nuestra
sí.
y otro poco a lo difíciles y burocráticos que son muchas veces los protocolos de ambos países, que son muy distintos y hay que aprender a hacerlo.
Claro. Néstor, gracias, un abrazo grande. Gracias
abrazo,
por este ratito.
Gracias a ustedes, adiós.
Néstor Restivo, periodista especializado en política internacional, historiador, profe de la UBA y además tiene la revista Portal de Noticias Dang Day, que te invito a la veas por si crees chusmear sobre este intercambio cultural argentino-chino. Tenés información